Bienvenido a Visión para Vivir.
Nosotros también tenemos la capacidad de vivir vidas abundantes, vidas libres del pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y del poder transformador del Espíritu Santo. Salga de ese establo maloliente y oscuro y enfréntese, arriésguese a disfrutar de la gracia para que viva una vida en abundancia.
Todos podemos acceder a la justicia de Dios. Por medio de ella somos perdonados por gracia. Sin embargo, esta no es motivo para seguir pecando o vivir bajo el yugo del legalismo religioso. Hoy, el pastor Carlos Azazueta se referirá a la libertad que el cristiano debe encontrar en Cristo en este siguiente mensaje de la serie El Despertar de la Gracia. Pero antes, escuchemos lo que tiene para nosotros el pastor Carlos.
La vida cristiana crea una tensión invencible e ineludible. Por un lado, están los regocijantes beneficios de haber sido liberados, y luego existe el hecho real que pudiéramos vivir responsablemente. Esto es un verdadero riesgo. Inclusive el apóstol Pablo, en el primer siglo, se dio cuenta de que algunos de sus lectores se irían por ese camino, el de vivir con irresponsabilidad. Algunos que escuchen este mensaje de la gracia inmediatamente van a pensar: bueno, ahora que soy libre, voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero realmente usted no es libre para dar rienda suelta a sus pasiones, sino libre para obedecer a Dios y sus mandamientos. Lo terrible de todo esto es que se puede abusar de su condición de ser libre en Cristo. El mensaje de la gracia no se trata de pecar, ni de pecar más para que la gracia sobreabunde. Es un mensaje que a usted y a mí nos libera del dominio del pecado, de la autoridad de hombres y mujeres que intentan ejercer su control sobre nosotros, y nos liga a la enseñanza de Cristo y a un mensaje que nos da libertad de obedecerle y de creer únicamente en Él para nuestra salvación. En medio de todo esto, necesitamos tener un equilibrio adecuado. Y ese es el mensaje central de nuestro estudio de hoy, que no necesitamos irnos a los extremos, sino que necesitamos disfrutar de un estilo de vida equilibrado en Cristo Jesús.
Usted está escuchando a Visión para Vivir. Y luego de esta breve explicación acerca de lo que estudiaremos hoy y en los próximos programas, le invito a escuchar el mensaje. ¿No es arriesgado abrazar la gracia?
Tengo algo que comunicarles. Definitivamente, predicar acerca de la gracia es sumamente riesgoso. Y me atrevería a decir hasta peligroso. Cada vez que me toca hablar de la gracia, del mensaje de salvación por la gracia, siento que tengo que caminar sobre un montón de cáscaras de huevo, hacerlo con mucho cuidado, porque de alguna u otra manera algo que yo pueda decir va a ser malinterpretado por alguien o simple y sencillamente llevado al extremo por otra persona. Incluso en este momento algunos de ustedes que han escuchado los mensajes anteriores para estas alturas ya están ahorita mirándome de una manera crítica, pensando en qué voy a decir en este momento y de ya desacreditando lo que ya he dicho a causa de lo que se les ha enseñado en el pasado. Si un pastor les predicara el legalismo, la salvación por medio de los méritos de las obras nuestras, nadie levantaría la mano para acusarle de estar predicando herejía o legalismo. Nadie lo contradecería ni lo malinterpretaría. Ah, pero si ese predicador habla, predica acerca de la gracia, la salvación, solamente por la fe en Cristo solamente, entonces esa es otra historia. No cabe duda, la gracia es un negocio riesgoso, como dirían por ahí, sobre todo en lo que se refiere a la homilética o a la predicación. un gran predicador ya fallecido, quien fuera pastor por 30 años de la Catedral de Westminster en Inglaterra, el doctor Martin Lloyd-Jones, habló acerca de este riesgo que ocasiona predicar la gracia de Dios. Cuando él hizo su comentario en el libro de Romanos capítulo 6, escuchen lo que escribió con respecto a esto. Dice, si realmente es cierto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces, ¿vamos a continuar en el pecado para que la gracia sobreabunde? En primer lugar, permítanme hacer un comentario que para mí es de importancia vital. La verdadera predicación del Evangelio de salvación por gracia y solamente por gracia, óigalo bien, siempre conduce a la posibilidad de que se le impute este cargo. No hay mejor prueba para saber si un hombre está realmente predicando el Evangelio de salvación del Nuevo Testamento que esta. Que algunas personas malinterpreten el sentido de la gracia y digan que al haber sido salvadas por gracia, ya no importa lo que hagan, que pueden seguir pecando todo lo que quieran, porque de esa manera redundará en mayor gloria para la gracia. Esta es una auténtica prueba de que la predicación del Evangelio se está realizando de verdad. Si mi predicación, dice el doctor Jones, si mi predicación y presentación del Evangelio de salvación no corre el riesgo de esa mala interpretación, entonces no he predicado el Evangelio. Sigue diciendo, permítame mostrar lo que quiero decir con esto. Si un hombre predica la justificación por obras, nadie plantearía nunca esta pregunta. Si la predicación es, si quieres ser creyente y si quieres ir al cielo, debes dejar de cometer pecados, debes hacer buenas obras, y si lo haces de manera regular y constante, y si no fracasas y siempre perseveras, serás un buen creyente, estarás reconciliado con Dios e irás al cielo. Obviamente, si alguien predicara de esta forma, nunca se expondría a una mala interpretación. Nadie le diría, seguiremos pecando para que abunde la gracia, ¿verdad? ¿Por qué el énfasis de la predicación debe ser el siguiente? Dice el doctor Jones, que si continúas pecando, con toda seguridad serás condenado y solo puedes salvarte si dejas de pecar. Así es como algunas personas tratan de explicarlo. De manera que esa interpretación errónea nunca podrá surgir. Nadie jamás ha presentado este cargo contra la iglesia de Roma. Pero en cambio, sí se lo plantearon a menudo a Martín Lutero. De hecho, era precisamente lo que la iglesia de Roma señalaba acerca de la predicación de Martín Lutero. Decían, este hombre que es sacerdote ha cambiado la doctrina para poder justificar su propio casamiento y su lujuria. Este hombre practica el antinomianismo y eso es herejía, decía la iglesia de Roma. Ese fue precisamente el cargo que levantaron en contra de él. Y también lo hicieron así con el finado George Whitefield hace 200 años atrás. Es el cargo que siempre levanta el cristiano formal y muerto. Si es que puede haber esta combinación, cristiano formal y muerto. Contra la predicación de un mensaje impactante y desconcertante de que Dios justifica a los pecadores. Este comentario del doctor Lloyd-Jones es un comentario vital para todos los predicadores, para todos los ministros de la gracia. A todos los predicadores, dice él, yo les diría, si su predicación de la salvación no ha sido nunca malinterpretada en este sentido, habrían bien de examinar sus sermones y asegurarse de que realmente estén predicando la salvación que se ofrece en el Nuevo Testamento a los pecadores, a los que están muertos en sus delitos y pecados, a aquellos que son enemigos de Dios. Óigalo bien, siempre ha existido este tipo de riesgo cada vez que se predica de forma auténtica la doctrina de la gracia de Dios. Esto que dijo el doctor Lloyd-Jones es real en nuestros tiempos también. Es real en nuestra propia vida. La gracia no solamente es riesgosa, sino muy peligrosa, porque algunas personas o realmente tratan de sofocarla o de apagarla, tratando de vivir vidas legalistas, o se van al otro extremo, viviendo en el libertinaje, haciendo lo que les venga en gana. A final de cuentas ya son salvos y pueden hacer lo que quieran. A final de cuentas, confiesan su pecado, se arrepienten, según ellos, de remordimiento, y ya el Señor los perdona. Por eso es que siguen viviendo vidas irresponsables
y también indulgentes.
Este es el riesgo que estamos corriendo al estar hablando de la gracia a nosotros, al estar predicando acerca del despertar de la gracia en nuestras vidas. Algunos me van a malinterpretar, otros me van a citar erróneamente diciendo que estoy concediéndole a la gente licencia para que vivan vidas desenfrenadas. Pero por otro lado, otros que están viviendo de manera carnal van a darme gracias porque les voy a quitar un peso de encima para aliviar su culpa. Pero también me van a malinterpretar diciendo que yo dije que deben vivir así como están viviendo, vidas descuidadas. Pero yo no he dicho eso. Debemos mantener un equilibrio. No irnos al lado del legalismo, como tampoco irnos al otro lado del libertinaje. Debemos permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Sí, hermanos, predicar la gracia es riesgoso, pero tenemos que predicarla. Aunque sea malentendida, abusada, o lo que es peor, anulada. Porque cuando predicamos la gracia, óigalo bien, cuando predicamos verdaderamente la gracia, entonces empezamos a ver cómo surgen aquellos que abusan de ella, como aquellos que tratan de sofocarla, aquellos asesinos de la gracia, que tratan de imponer el dedo para decirnos cómo debemos vivir nuestro cristianismo. Esa es la gente que no tiene lugar ni cabida cuando la gracia es predicada con claridad. Pero tenemos que reconocer la realidad del riesgo que estamos viviendo. Cuando antes no éramos seguidores de Cristo, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo, cuando vivíamos vidas desenfrenadas, cuando éramos esclavos del pecado, no había otra opción para nosotros más que seguir pecando. Por más que quisiéramos hacer lo bueno, terminábamos haciendo lo que no es bueno. Nos rebelábamos en contra de Dios. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a seguir a Cristo por su gracia, a tratar de identificar lo que es bueno y malo y hacer lo que agrada a Dios. Pero vivimos momentos de tensión. El apóstol Pablo habla directamente sobre esta cuestión en la mitad de su carta a los romanos, específicamente en el capítulo número 6. Romanos 6:1 dice esto, y fíjese muy bien porque son dos preguntas, una en el versículo 1 de Romanos 6 y la otra en el versículo 15 de Romanos 6, pero son preguntas muy similares, escúchelas. Dice en Romanos 6:1, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Ahora vea la pregunta que aparece en el 15. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? A las dos preguntas de Pablo hay una sola respuesta y es, claro que no, claro que no. La libertad de la esclavitud del pecado habla no solo a nuestra antigua condición cuando éramos pecadores, pero también a nuestra condición actual como pecadores arrepentidos. Como seguidores de Cristo ya no tenemos que seguir las órdenes del pecado. Es importante que haga este énfasis. Pecamos porque queremos pecar. Ya no estamos esclavizados al pecado. Si usted y yo caemos en pecado, es enteramente nuestra decisión. Pero Cristo ha roto las cadenas que nos ataban al pecado. Antes estábamos presos, no podíamos pensar en nada más que satisfacer los deseos pecaminosos que venían a nuestra mente. Cuando Cristo vino, rompió esa esclavitud, ahora somos libres para poder obedecer a Él completamente. Si en esta situación
de creyentes en Cristo seguimos pecando, ya es por nuestra decisión personal. ¿Me explico? Ese es el problema en el que nos encontramos, pero es importante estar conscientes que aunque somos salvos, la triste realidad, el riesgo, es que seguiremos pecando, porque estamos nosotros condicionados en nuestra mente a seguir pensando en nuestra antigua manera de vivir. Creer y vivir por gracia involucra aceptar esta realidad, este riesgo del que estoy hablando, de que algunos le abusen o de que otros traten de anular la gracia. Entre muchas personas que tratan de tomar algún extremo, hay predicadores, hay pastores que en lugar de enfatizar la gracia, prefieren abrazar algunas de estas cuatro alternativas en vez de vivir una vida de gracia. Y no solamente predicadores, también lo hay personas, creyentes de las iglesias evangélicas, personas que por no quererse a un extremo se van al otro en lugar de permanecer en equilibrio. Piénselo, porque quizá usted es de los que ha tomado alguna de estas alternativas en lugar de disfrutar de la gracia con que Dios le ha liberado. Primera alternativa, hacer más hincapié en las obras en vez de la gracia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hacer más hincapié en las obras en lugar de la gracia. Esto aplica a nuestra forma de pensar en cuanto a la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque algunos sugieren que antes de que podamos nosotros creer en Cristo Jesús, primeramente debemos portarnos de manera distinta, comportarnos de manera correcta, vivir una vida recta. Debemos cambiar ciertos hábitos. Entonces, solamente entonces podremos confiar en Jesús, poner nuestra fe en Él. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? O mejor dicho, ¿alguna vez usted le ha sugerido esto a alguien? Bueno, para poder que tú seas cristiano, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y luego hacer esto. ¡Ah! Y también hacer esto. ¿Alguna vez ha escuchado esto? Esta forma de pensar se vuelve un problema, porque nos hace confiar más en las obras, porque a veces pensamos que las obras lo realizan de otras religiones, que hacen ciertas cosas para ganarse el favor de Dios. Los cristianos evangélicos también estamos basando nuestra salvación en las obras, cuando estamos llenando una lista de cosas por hacer con tal de ganarnos el favor de Dios. Memorízate cuatro textos diarios, léete Proverbios, el libro completo, un proverbio diario. Si lo haces, dentro de 30 días vas a lograr hacer. Empezamos a hacer cada cosa pensando que por lo que hacemos, levantándome a las 5 de la mañana, no comiendo, llevando la dieta de Daniel y forzando a otros a que, si no son como nosotros, entonces ustedes no son tan espirituales. Estamos basándonos más en las obras en lugar de la gracia con la que Dios nos ha liberado. Yo pudiera decirle a usted lo siguiente, póngame atención. Y espero que me ponga atención porque si no me va a citar fuera de contexto. Yo pudiera decirle a usted que como pecador que es, usted necesita hacer cierto número de obras buenas para alcanzar la salvación. A lo mejor necesita vender 400 revistas de esas que por ahí le llegan a tocar a la puerta. O a lo mejor necesita convertir a 4 personas al mes a Cristo. O a lo mejor necesita usted terminar todos los estudios que tenemos aquí para los hombres y las mujeres. O qué sé yo. Pero existe un problema si yo empiezo a anteponerle ciertas cosas para hacer. Un pecador no se puede comprometer a ninguna otra cosa que no sea pecar. Un pecador no puede comprometerse a vivir una vida recta, porque un pecador está muerto en sus delitos y pecados, no puede comprometerse a nada que no sea pecar. Esa es la triste realidad de aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y han aceptado la gracia que Dios les ha dado. Un corazón que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, en el momento de la conversión no tiene capacidad para comprometerse a nada que no sea pecar. Podrá hacer uso de vanas repeticiones cuando reza todo lo que reza, palabras y palabras que dice memoria y sin sentir. podrá hacer muchas obras de caridad, pero si no entrega su vida a Cristo y experimenta el cambio que Cristo quiere hacer en él o en ella, de nada le sirven los rezos, de nada le sirven las obras de caridad, de nada le sirve la ayuda que le da a Visión Mundial, a nada. Porque lo único que al final de cuentas cuenta es la confianza que ha depositado en Jesucristo como su Señor. ¿De qué nos sirve estarnos peleando como adoramos y con manos levantadas o tiradas al suelo? ¿De qué sirve que estemos diciendo que leyendo esta misal o hacer el otro? De nada nos sirve lo que hagamos. Lo único que importa es cuál es nuestra posición en Cristo. Hemos confiado en Él. Él es nuestro Señor. Él es el que determina el camino a seguir. Es Cristo solamente, sin añadiduras. Cuando usted le añade algo más, cuando usted dice Cristo más su mamá María, cuando usted dice Cristo más ir a la iglesia todos los domingos, cuando usted añade cualquier cosa a Cristo, usted está cambiando el evangelio. Ese no es el evangelio de la gracia. Es por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente. ¿Lo entendió? Me vienen las palabras de Martín Lutero a la mente cuando dijo: nadie puede ser bueno o hacerlo bueno a menos que la gracia de Dios le haga bueno. Y nadie puede ser bueno haciendo obras buenas, sino que las obras buenas se hacen por aquel que ha sido hecho bueno. Así que, como los frutos no hacen al árbol, ni pueden volver bueno al árbol, el árbol produce los frutos, y son los frutos la evidencia de que este es buen árbol. De igual manera, las obras, sin importar cuán buenas sean y cuán hermosas se vean, son en vano si no fluyen de la gracia. Qué importante es entender esto. Nos va a liberar, por eso le pido que preste atención a estas palabras. Las buenas obras seguirán nuestra declaración de fe en Cristo Jesús. No hacemos obras para ser salvos. Las hacemos precisamente porque ya hemos sido salvados. Si como pecador me doy cuenta de que la muerte de Cristo en la cruz pagó por todos mis delitos y pecados, por todos completamente, y si yo decido confiar en Él como mi Señor y Salvador personal, entonces yo recibo el regalo de la vida eterna y de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. En ese preciso momento es cuando muchas cosas comienzan a cambiar en mi interior, cuando he sido honesto y he abierto mi corazón completamente a Él. Es en ese preciso momento. Esto no sucede antes de creer en Cristo, esto sucede al momento de creer en Cristo. Primero debo creer y después comienzo a vivir la vida de fe que Él quiere que yo viva. Por eso tenga cuidado cuando usted empieza a ver a aquel que es nuevo creyente y que todavía sigue con el cigarro o con la bebida, no trate de cambiarle. Ese es el trabajo de Dios. Usted ámelo, usted ayúdelo, usted asesórelo, pero no intente cambiar nada. ¿Por qué? Porque en el momento que usted tiene que decirle a esta persona, si tú no cambias tu manera de ser, entonces tú no eres salvo. Le pone usted como el juez y por encima de Dios, que es el que determina quién es salvo y no. Tengamos cuidado, refrenemos un poquito allá. Y yo sé que ya comienzo a mirar esas miradas directas de algunos de ustedes que dicen, el pastor no ha visto a fulanita de tal, ya vio cómo se viste. Ella tendría que cambiarse su forma de vestir, entonces sí, esa persona es cristiana. Esto de las obras y de la gracia me llama la atención porque algunas personas me han dicho de todo corazón, pastor, la Biblia se contradice. ¿Cómo que se contradice? No, la Biblia se complementa, no se contradice. No, mire, por ejemplo, Pablo dice que no es por obras para que nadie se jacte de las obras. Ok, está bien. Pero Santiago está diciendo que debemos demostrar nuestra fe por las obras. Entonces está contradiciendo. Un momento, ¿por qué dices que se está contradiciendo? Le digo. Al contrario, fíjate la manera en cómo ellos dan el ejemplo. Los dos están hablando de Abraham, el patriarca de los judíos. Mientras que Pablo está diciendo que fue la fe de Abraham lo que le justificó porque creyó en Dios y eso le fue contado por justicia, no por obras, que él tenía muchas que había hecho, pero solamente por su fe. Pero Santiago está diciendo claramente que fue precisamente la fe de Abraham lo que lo movió a realizar obras increíbles como la de traer a su propio hijo Isaac sobre ese lugar para ser sacrificado. Eso, dice él, le contó. No le contó como justicia, fue su justicia lo que le hizo hacer ese tipo de obras. Santiago 2:21.
¿Cuán importante es entender de manera clara el significado de la gracia y cómo el cristiano lo puede aplicar en su diario vivir? Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje ¿No es arriesgado abrazar la gracia? Recuerda que el pastor Carlos siempre prepara bosquejos para cada mensaje, y en esta serie hemos creado un cuaderno de estudios para ayudarle a estudiar aún más esta serie titulada El despertar de la gracia. Así que adquiéralo en visionparavivir.org. Dios creó a cada mujer con una combinación única de temperamento, intereses, capacidades y estilo, que forman la base de la relación personal con Él y con otras personas. Usted está incluida en esa lista y nadie puede tomar su lugar. Visión para Vivir dedica su más reciente material para usted, querida amiga oyente. Me refiero al libro Descubra su valor como mujer, escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche esta gran oportunidad y solicite hoy mismo este valioso recurso al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos para donar a este siguiente número, 469-535-8433, y una de nuestras representantes también le ayudará a adquirir el libro del pastor Swindoll. Usted puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar y también solicitar Descubra su valor como mujer. No se pierda mañana la continuación del mensaje. ¿No es arriesgado abrazar la gracia? Hasta entonces.
El mensaje anterior, ¿No es arriesgado abrazar la gracia?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.